Una de las cosas que aprendemos por las Escrituras y por nuestra propia experiencia es que a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo pasamos por diferentes periodos que pueden ser un indicativo de qué tan bien o qué tan mal podemos estar en nuestra vida espiritual. Hay momentos, hermanos, en que nuestras vidas son momentos de victoria y de gozo al ver cómo avanzamos espiritualmente en ciertas áreas, o cómo estamos resolviendo ciertas situaciones que se nos presentan, tomando los principios de la palabra de Dios y aplicándolos a nuestras vidas. Pero hay veces que no es así. Hay veces que nos sentimos espiritualmente decaídos, ya que vemos derrotas por aquí, derrotas por allá, y muchas veces nos sentimos perplejos cuando vienen a nuestras vidas pruebas y tribulaciones. Decía el predicador del pasado, reciente, Martin Lloyd-Jones, que hay momentos en que el alma está cansada e incapaz de recibir una instrucción más directa. La prueba es muy grande. Nuestra mente está tan cansada y nuestro corazón tan adolorido que no podemos hacer el esfuerzo de concentrarnos en principios ni de mirar las cosas objetivamente. Y así le sucedió, hermanos, a Job. La calamidad había llegado a su vida y, como todos sabemos, en un día perdió sus posesiones y luego perdió todos sus hijos. Más adelante perdió la salud y fue tratado injustamente por su esposa. Y esto llevó a Job a una situación de perplejidad y desasosiego. Sus amigos fueron a consolarle, pero relacionaron las tragedias de Job con pecados o patrones de conducta pecaminosos que ellos habían atribuido que tenía Job. Y sobre esta base expusieron una serie de discursos muy bien elaborados en contra de Job. Por el contrario, vemos muchas veces a Job tratando de defenderse de las injustas acusaciones de sus amigos, pero haciendo por momentos una muy pobre defensa, ya que él mismo no entendía qué era lo que le estaba pasando. La mayoría de aquí sabemos el final de la historia. Job es amonestado por Dios, quien a la vez se arrepiente, pero a la misma vez Dios vindica a Job delante de sus amigos que lo habían acusado de pecados, de que la tragedia le había venido por causa de pecados, no entendiendo que hay aspectos y situaciones que le vienen a la vida de los creyentes fruto de los planes ocultos de Dios que nosotros no conocemos. Pero como decía hace un rato, vemos en los discursos de los amigos de Job, en algunos casos, descripciones que son precisas y maravillosas incluso acerca de Dios, de la creación y del hombre, pero que no supieron aplicarlo de forma correcta a la persona de Job. Una de esas declaraciones está en Job capítulo 11, yo quiero que vayamos allá. Job capítulo 11. Y aunque vamos a leer, vamos a tratar los versículos 13 en adelante, vamos a tomar leer rápidamente el capítulo completo. Dice así Job capítulo 11, respondió Zofar Naamita y dijo, respondiéndole a Job, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho no será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. He ahí, hermano, una acusación a Job por pecados. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda del Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más exacta, más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y a prisión llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y ahí entonces viene la sección que vamos a tratar. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad tuviera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que muera en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrá refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Hermanos, en este pasaje, Zofar da una descripción excelente de la necesidad de restauración espiritual que necesita un creyente cuando ha caído o cuando ha tomado un curso de acción equivocado en su vida y está recibiendo la consecuencia de la misma. Y eso es lo que yo quiero que veamos en el resto del mensaje, buscando una restauración espiritual. Y lo veremos con tres encabezados. En primer lugar, los requisitos que se plantean aquí para obtener una restauración espiritual. En segundo lugar, veremos los resultados de obtener esa restauración espiritual. Y en tercer lugar, el contraste con aquellos que están alejados de esa restauración espiritual. De modo que veamos en primer lugar, ¿cuáles son los requisitos que Sofar le presenta a Job para obtener una restauración espiritual? Y eso lo vemos en los versículos 3 y 14. Él dice, Job, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Podemos resumir estos requisitos en dos manos. En primer lugar, se nos habla de que para poder obtener esa restauración espiritual es necesario un volverse a Dios con una actitud correcta en el corazón. Es necesario volverse a Dios con una actitud correcta en el corazón. Dice el texto que tienes que disponer tu corazón. Porque en la Biblia, hermanos, el disponer el corazón representa el primer paso que necesita una persona para buscar a Dios o para reconciliarse con Él. Tiene que disponer su corazón. Hay un texto en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, donde Samuel le dice a la casa de Israel, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. El pueblo estaba en idolatría. Samuel le llama a que busquen a Jehová. Pero le dice, ustedes tienen primero, ¿qué? Que preparar su corazón. Tienen que preparar el corazón. El pueblo lamenta su situación. Y Samuel le dice, preparen su corazón y quiten de en medio los dioses falsos. Esta preparación del corazón, esta disposición del corazón, hermanos, significa que debe de haber en nosotros, en ti y en mí, una disposición, una consideración seria de cuál es el estado espiritual en el que tú estás ahora. Tú tienes que hacer un alto en el camino y pensar, ¿en qué punto estoy yo espiritualmente en mi vida ahora? ¿Cómo estoy yo? Y en base a esa evaluación, a ese diagnóstico de tu vida, tú debes entonces tratar con tu corazón para entender esa necesidad que tienes de volverte a Dios. Pero para volverte a Dios, primero tienes que hacer esa preparación del corazón y saber qué tan separado estás de Dios, qué tan lejos estás tú de Él. Y debes de tomar la decisión de abandonar cualquier obstáculo que se interfiera con ese camino. Hermanos, a veces vemos de personas que ustedes ven que oran mucho, hablan mucho de Dios y son muy dados a asuntos religiosos, pero uno no ve un cambio profundo en su corazón. ¿Y por qué es esto? Porque no hay ese preparar el corazón delante de Dios. Cuando disponemos el corazón delante de Dios, esa va a ser la garantía de que ese buscar a Dios va a ser una búsqueda sincera y no una mera formalidad externa. Yo decía esta mañana en la clase colominical como Guillermo Carey, que cuando estaba escuchando la palabra, un amigo había predicado, sin embargo él era zapatero y el jefe de los zapateros lo mandó a buscar un dinero en un cliente, y cuando fue donde el cliente, el cliente le dio dinero de más, tenía 18 años en ese momento, y cuando él se va, que lo comienza a contar, pero me dio de más, no debió darme de más, bueno señor, perdóname porque no debí quedarme con él, y se fue con su dinero pidiéndole al Señor que lo perdone, pero quedándose con el dinero en el mismo momento. ¿Por qué sucedió eso? Porque no hubo una disposición de corazón. No hubo ese asunto de hacer un alto y decir, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi situación? Fue algo meramente mecánico, fue una formalidad externa. Por eso es que esa disposición del corazón nos va a permitir renovarnos espiritualmente para que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Nadie puede decir que estaba mal espiritualmente, pero que de repente su vida cambió sin arrepentimiento. Nadie puede decir eso. Nadie puede decirlo. Si hay cosas en tu vida que tú sabes que andan mal, sea en lo personal, sea con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano. Hermano, si la solución que tú pones es, óyeme, le estoy hablando mal a mi esposa, voy a dejar de hablarle mal. Eso se llama moralismo. Eso se llama moralismo. Y Dios no quiere moralismo. Tú necesitas ver lo que hay en tu corazón y ser sensible al hecho de que tú has pecado contra tu esposa o contra cualquier otra persona. Y es en ese contexto de esa sensibilidad que tú debes de ir a Dios y volverte a Dios y buscarle de corazón. Buscarle de corazón. Y hermano, hay personas como que no entienden eso. Y uno se da cuenta de creyentes que luchan con una serie de cosas y sin embargo, cuando uno lo enfrenta para que tome en cuenta eso, no lo toma en cuenta. Y usted ve que a lo mejor tenía problemas con su esposa. Volviendo otra vez al ejemplo. Y él dice, óyeme, yo tengo que cambiar. Y empieza a mandarle flores. Después que le ha hablado mal, después que ha hecho cosas que no debe hacer, le manda flores. Y después viene un fin de semana en un resort, tú y yo solo, mi amor. Y muy diferente. Ahora está, óyeme, está livianito, está tranquilito ahora. Si no ha habido una disposición de corazón, si no ha habido un volver a Dios, un ir a Dios, Señor, perdóname porque he pecado. Si no ha habido esa disposición, eso es mero moralismo. Eso no va a resolver el problema, aunque le dé 10 fines de semana en un hotel con todo incluido. El problema está en el corazón, y es con el corazón con el que tiene que tratar. Y después le da lo del fin de semana, claro, pero primero el corazón. Primero el corazón. Y el texto, hermano, conecta esa disposición del corazón con extender las manos a Dios. Si dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Porque ustedes saben, hermanos, que el extender las manos era una forma común de mostrar devoción a Dios mientras se le oraba. Era una postura que indicaba algo. Y era esa actitud de súplica, de misericordia y de confesión de pecados a Dios. Y por eso dice el texto que debes extender tus manos a Dios. Dice Salmo 141:2. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como ofrenda de la tarde. Samita le dice a Dios, Señor, mira mi oración que elevo ante ti. Y que aún el levantar mis manos a ti, tú lo tomes como una súplica misma que hago delante de ti. Pero hermanos, lo más importante no es la postura que adoptemos al acercarnos a Dios, sino que esté presente aquello que nosotros queremos reflejar con nuestra postura. Lo importante es que vayamos a Dios con un corazón preparado, con sinceridad, buscando misericordia, confesando nuestras faltas. Yo te pregunto, ¿es así que tú te acercas a Dios? Con una actitud de humillación, de súplica, de sobriedad. ¿Es así que tú le confiesas tu pecado a Dios? Estos días, hermanos, a mí me estaba dando vuelta el texto de Santiago, capítulo 4, cuando Santiago llama a los creyentes, después que le llama hermanos muy amados, le dice, pecadores, lavad vuestro corazón. Y eso es un lenguaje que no abunda mucho en nuestros días, pero la realidad es, hermanos, que así es que tenemos que tratar con el pecado. Así es que tenemos que solucionar los problemas. Si no lo haces así, no te sorprendas que después que tú estás tratando de cambiar por tus propios mecanismos, al poco tiempo te ves envuelto en los mismos pecados de los cuales tú te habías sentido mal de haberlo cometido. No te sorprendas, porque simplemente estás queriendo actuar por tus propios medios y estás alejado de Dios. Dice el texto, dispón tu corazón y extiende a tus manos. Pero en segundo lugar, también Sofar habla de un cambio de conducta. Si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti. Porque no solamente, hermanos, es necesario volverse a Dios con una actitud correcta, sino que eso tiene que evidenciarse a través de un cambio correcto. De un cambio correcto. Podemos ir humillados ante Dios, pero la consecuencia de nuestro arrepentimiento se va a evidenciar en el cambio que va a haber en nuestra relación con aquello con lo cual hemos pecado. O con ese patrón de conducta incorrecto que hemos estado desarrollando. si es que hay algún pecado consentido. Ese no fue el caso de Job, ya lo vimos. Y en nuestro contexto, hermano, se ha dicho muchas veces, y nosotros como iglesia estamos claros, de que cuando viene una aflicción a nuestras vidas, eso no es... No quiero caerme aquí. En el caso nuestro, estamos claros, teológicamente hablando, de que no, puede venir una prueba a nuestra vida, eso no quiere decir que haya pecado. Eso se ha dicho muchas veces, pero la realidad es que muchas veces pueden venir situaciones difíciles a nuestras vidas, fruto de pecados que tenemos sin confesar y sin tratar bíblicamente. Y puede que nosotros no estamos viendo la bendición de Dios. Óyeme, pero yo hago esto y yo veo que fulano lo hace y se le multiplica. Y a mí no. Puede ser, hermano, que haya pecados que están siendo un estorbo. Y por causa del estorbo de esos pecados, Dios está bloqueando esa bendición para tu vida. Puede ser. Tal vez tú tienes que luchar mucho con el tema de la pereza, pero te quejas de que no te promueven en el trabajo. Tal vez tú no controlas con lo que comes, pero entonces vienen las enfermedades y... Ay, oren por mí, que tengo la azúcar alta, pero no te controlas con lo que comes. Tal vez tú has hecho un ídolo de las cosas que tú quieres obtener y por eso no lo tienes. Tal vez lo tienes y como le cogiste mucha cosa a eso, Dios permite que se te dañe. En estos días, hermano, yo estaba muy orgulloso. Compré una laptop, que eso era lo último. Yo estaba orgulloso de mi laptop, nuevecita, con todos los pagos, todo. Lo mismo que duró 3 meses. ¿Y se me dañó? Estaba yo cabizbajo, pero yo me cuestionaba, ¿será acaso que Dios quiso tratar con un ídolo en mi corazón? Yo por si acaso, hermano, le pedí perdón a Dios, porque puede ser que haya ídolo en mi corazón y Dios quiso humillarme de esa manera y hacer que se perdiera todo lo que había ahí para humillar mi corazón y ver dónde realmente está tu corazón, si quién es tu Dios, si eso o yo. Puede que el pecado en un área se esté reflejando en otra área que parezca que no guarda relación. Y ahí estás tú viendo televisión, en internet, cosas que tú sabes que no te hacen bien. Y después tú te preguntas, pero ven acá, ¿por qué que yo me irrito tan fácil con mi esposa, con mis hijos cuando le hablo? Pero claro, si tú estás llenando tu mente con muchas cosas en la televisión, mucha violencia, muchas otras cosas, ¿qué va a pasar? De alguna forma eso se va a reflejar. Se va a reflejar. Cuando yo era muy chiquito, me acuerdo que yo veía mucho la película de karate. Y uno tenía, cuando terminaba esa película, uno estaba loco por entrarle una patada a alguien. Loco uno estaba. ¿Por qué? Óyame, porque 4 horas viendo una película, cosa de karate, era lo menos que uno sentía. Y cuando llenamos nuestras mentes de cosas que no nos hacen bien, entonces eso se refleja en otras cosas que parece que no guarda relación. ¿Por qué no puedo tener dominio propio en mi vida personal, en mi matrimonio? ¿Por qué yo no puedo concentrarme a la hora de leer la escritura o de leer un libro y mi cabeza está en muchas cosas al mismo tiempo? Y no te das cuenta de que cualquier pecado, aún no esté relacionado con eso directamente, afecta toda tu vida. Y eso te mantiene postrado espiritualmente. Y eso te mantiene en decadencia espiritual o decaído espiritualmente y no te sientes bien. Por eso dice la palabra que si hay una iniquidad, aléjala de ti. Así dice las Américas, aléjala de ti. No es que déjame dejarla aquí al lado, pero te siento... No, aléjala de ti. Apártala, échala lejos, como una basura que huele mal. Debe ser vista como algo detestable, como algo que produce santa indignación. Como dice Isaías capítulo 30, versículo 21-22, que tú la esparcirás como una cosa inmunda y le dirás fuera de aquí. Fuera de aquí. La verdadera religión, hermanos, comienza con el corazón, pero termina con la forma de vivir. Porque hay gente que no le gusta que tú le señales algo, porque dice, lo importante es el corazón. No me juzgues. Y yo me acuerdo de una persona, una muchacha que, abandonando a su marido, entregada,
a muchas cosas. Yo decía, pero fulana, ¿pero por qué tú estás haciendo eso? Y usted era buscando del Señor. Y buscando al Señor y al mismo tiempo abandonando a su marido. Dice Isaías 33, 14 al 16. ¿Quién morará con el fuego eterno? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. Hermanos, esa es la religión del corazón. La religión del corazón que produce un cambio de vida, produce un cambio de conducta. Pero el texto no solamente dice que si hay iniquidad en tu mano, échala de ti, sino también, versículo 14, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Porque también, hermanos, la injusticia debe ser echada del hogar. No solamente de tu vida, sino también de tu hogar. Dice las Américas, la maldad no debe morar en tus tiendas. Dice el Salmo 101:7, no habitará en mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Cuando Dios habla acerca de Abraham, en Génesis capítulo 18, Dios dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que la piedad de Abraham no se va a quedar nada más en su persona. Yo sé que él va a trabajar para que eso sea una realidad en sus hijos. Sin embargo, con Elí, dice 1 Samuel 3:12, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho contra su casa, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Y por qué? Porque Elí era un perverso. No, Elí era un hombre piadoso. Era un hombre de Dios. Sin embargo, dice el texto, yo lo voy a juzgar por la iniquidad que él sabe que se estaba cometiendo. ¿Y cuál era esa iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Pero quién puede con este muchacho, estos muchachos? Él no lo estorbó. Y por eso, dice el texto, yo he jurado que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Hermano, la forma, sobre todo si eres cabeza del hogar, la forma en que tú manejas tu hogar habla de lo que tú eres como cabeza. ¿Tratas tú con el pecado de tu esposa o de tus hijos de una manera sabia, amorosa, pero firme? Si yo te preguntara a ti, ¿tú sabes cuáles son las debilidades de tus hijos? Hay personas que uno le preguntaría eso y se quedarían en el aire. ¿Las debilidades de mis hijos? Ay, yo ni había pensado en eso. ¿Tu hijo es pecador? Claro que es pecador. ¿Y cuáles son los pecados con los que está luchando? Ni siquiera sabes con los pecados con los que está luchando, cuánto menos tú estás ayudándolo, tratando con esos pecados. Con el pecado de tu cónyuge también. ¿Cómo trata tu familia a la muchacha del servicio? Es una forma muy buena de medir, para los que tienen muchachos de servicio en la casa. O tú dices, no, yo no me meto en la forma en que mi esposa y mis hijos traten a la muchacha de servicio, siempre que me respeten a mí como cabeza. ¿Cómo tratan tu esposa y tus hijos a la muchacha de servicio? Para no consentir que en tu casa muere la injusticia, tú tendrás que lidiar con estas cosas. Hermanos y amigos, sea ahí la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Es así como tú necesitas presentarte ante Dios con una actitud de corazón correcta, clamando con sinceridad y misericordia a Dios y apartándote de todo pecado como evidencia del verdadero arrepentimiento. ¿Es este tu caso? Si estás aquí y no te has arrepentido, tú necesitas hacer estas cosas. Tú necesitas venir a Dios por medio de Jesucristo, quien murió por los pecadores. Mi hermano, este es tu caso. Tal vez no era el caso de Job, pero tal vez sí lo es. Y por eso estás en aflicción física, o con ciertas dificultades, o con frialdad espiritual. Si es así, hermano, toma este remedio espiritual. Toma este remedio espiritual. Porque tú también, mi hermano, necesitas venir a los pies de Jesucristo. Tú también necesitas mirar el Evangelio, mirar la obra de la cruz hecha perfecta a tu favor, para que eso te lleve a una verdadera humillación y a un verdadero arrepentimiento, que dé como resultado un cambio de vida para la gloria de Dios. Y este remedio divino, hermanos, traerá resultados, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: los resultados de obtener esta restauración espiritual. Dice, son 5 resultados, vamos a irlo enumerando y desarrollando. En primer lugar, dice aquí el texto que si tú dispones tu corazón, extiende a Dios tus manos y echa de ti toda iniquidad, en primer lugar, tú tendrás una conciencia limpia. Tendrás una conciencia limpia. Dice el texto, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Si había pecado, la conciencia de que tu pecado ha sido perdonado producirá un cambio en ti. Producirá un cambio. Ya no estarás avergonzado ni temeroso. Podrás acercarte con confianza a Dios porque sabes que Cristo ha perdonado y ha lavado todos tus pecados. Y hermanos, hay personas que hasta el aspecto de su rostro le cambia. Como alguien expresa, ese sentido de perdón da serenidad en el aspecto. Mientras que la conciencia cargada y culpable de una persona muchas veces se refleja en su rostro. Una conciencia libre de culpa y perdonada, por otro lado, muchas veces se va a reflejar en un rostro alegre y tranquilo. Y eso es así. Yo recuerdo una vez que conocí a una persona que estaba entregada al pecado, pero un día me la encontré y sí, soy yo. ¿Usted fulano? Sí, pero usted está diferente, me convertí. Su rostro le cambió. Yo ni la reconocí a primera vista. Porque una conciencia limpia, tranquila, porque ha sido lavada por la sangre de Cristo, muchas veces transforma hasta el rostro. Lo transforma. El texto sigue diciendo, serás fuerte y nada temerás. La palabra fuerte significa fundido en uno. Como esos metales que se fusionan y se ponen firmes y fuertes. Dice la Nueva Versión Internacional, traduce este texto de la siguiente manera: entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte limpio, mantenerte firme y libre de temor. Con la frente en alto. Pero tú pecaste y tú hiciste todo aquello. Cristo perdonó mi pecado. La frente en alto. No tengo nada de qué avergonzarme. Perdonado soy, aceptado por Dios. Puedo andar con la frente en alto para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, dice el texto, las aflicciones no lo abrumarán a estas personas. No lo abrumarán, dice. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de agua que pasaron. Yo creo, hermano, que todos podemos dar testimonio de eso, ¿no es verdad? Nos hemos visto muchas veces en la tempestad de ciertas aflicciones y pensamos que nos vamos a hundir. Pensamos que todo está perdido. Pero de repente, de una forma inesperada, el Señor nos libra del problema. Y vemos que la aflicción se va. O vemos que esa aflicción trajo consigo bendiciones que tú dices, así vale la pena sufrir. Porque Dios trajo, con la aflicción trajo bendiciones. Y vemos que el nombre de Dios fue glorificado. Y las aguas entonces vuelven a calmarse. Y de repente de nuevo llega la paz a nuestras vidas. Todo está en quietud. Y muchas veces si hay esa aflicción, La recordamos vagamente, porque ya pasó, ya no está ahí. La tormenta pasó, ahora hay tranquilidad. Dice la Biblia de las Américas, olvidarás tu aflicción, como aguas que pasaron las recordarás. Pero hermano, hay mucha gente que no vive así. Hay gente que le ha venido una aflicción a su vida, y pasan las semanas, pasan los meses, y él habla de su aflicción. Pasan los años y habla de su aflicción. Y otro año siguiente, y otro año. Y está ahí con la aflicción, ahí. Pero ya pasó. Pero no así el que ha sido restaurado. Él puede que recuerde esa aflicción, pero no se detendrá mucho en ella, porque eso puede ser un impedimento para una vida de gozo y de prosperidad espiritual. Y hermanos, a veces hay aflicciones fuertes que vienen a nuestra vida. Pero dice el texto, te acordarás de ella como aguas que pasaron. Te acordarás de ella en el contexto de la misericordia que tuvo Dios al ponerte en esa situación, al darte fortaleza en esa situación y a dar testimonio de Dios en medio de esa situación. Como aguas que pasaron, Dios será glorificado. Eso no afectará tu vida espiritual. Otro resultado, tendrás una vida de gozo y de felicidad. De gozo y felicidad. Dice el versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Esa vida que antes estaba eclipsada, ahora vuelve a brillar. Y parece que son las 12 del día, pero tú miras el reloj, son las 12 de la noche. Está ahí. No es que el asunto se ha resuelto de todo, pero para ti son como las 12 del día. Porque Dios te ha dado gozo aún en medio de la aflicción. Aunque haya oscuridad, Dios te dará un gozo aún en medio de esa aflicción. Porque, hermano, Dios es nuestro sumo gozo. Y cuando vemos que el nombre de Dios está siendo glorificado a través de esa aflicción, entonces nosotros nos gozamos con Él y somos felices. Yo quiero dar como testimonio, hermano. Ustedes saben que mi papá murió hace el año pasado y yo nunca no sabía lo duro que es eso, y todavía lo siento al día de hoy. O sea, lo que es la conexión de uno con sus padres. No imaginé que eso iba a ser una prueba tan fuerte en el momento que llegó. Ustedes saben, apenas recién había sido ordenado al ministerio y vino esta situación que trastornó muchas cosas en mi vida. Sin embargo, cuando yo me puse a pensar el hecho de que, wow, qué fuerte estuvo esto, pero ese fue el medio que Dios utilizó para que muchas personas escucharan el evangelio glorioso de Jesucristo, que nunca se iban a pisar los pies en una iglesia, nunca lo iban a hacer. Y la muerte de mi papá hizo que el evangelio de Jesucristo fuera proclamado. ¡Wow! Y el testimonio que es de los hermanos, yo sabía que ustedes me querían, pero no tanto. Y ese testimonio tan grande que se dio a la familia. Miren, eran 22 hermanos. Tenía mi papá, con la esposa, los hijos, los nietos y todas las cosas, imagínense. ¿Qué testimonio fue para la familia? Increíble. Pero sobre todo pensar que ese fue el medio que Dios utilizó para que mi papá entregara su vida al Señor Jesucristo antes de morir. Gloria sea dada a Dios. Gloria sea dada a Dios. Aunque oscureciere, será como la mañana. Será como la mañana. Y Dios me dio gozo y felicidad aún en medio de ese dolor tan grande que fue la enfermedad y la muerte de mi papá. Porque, hermanos, al final de cuentas, Dios es nuestro sumo gozo. Y cuando Dios es glorificado, podemos gozarnos en Él. Pero este pasaje presenta un cuarto resultado. Dice también el texto que esa persona gozará de plena seguridad. Versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante. Ya esa persona no se sentirá insegura porque sabe que está en las manos de Dios. Ahí radica su esperanza. Eso le da seguridad y le permite dormir tranquilo. Como el anuncio aquel, ¿verdad? Colchón, no sé cuál, dormir tranquilo. Decía Thomas Watson que una buena conciencia puede dormir en la boca de un cañón. Se cuenta de uno de los reformadores ingleses llamado Ridley, el obispo Ridley, que fue tomado preso y fue condenado a la hoguera. Y la noche antes de su muerte se le acercó un hermano y mandó a decirle que si quería que durmiera con él para poder darle fortaleza, porque el día siguiente lo iban a quemar vivo en una hoguera. Y cuando Ridley escuchó esa propuesta, él le dijo: mira, yo prefiero declinar tu oferta. Es que yo tengo mucho sueño, yo quiero dormir, quiero descansar. Yo quiero acostarme y dormir tan confiado como lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida. Hermano, un hombre que lo iban a quemar al otro día, durmiendo tranquilito. Al otro día, mira, levántate ya, levántate. ¿Qué pasó? ¿Es la hora ya de quemarte? Eso lo hace una conciencia que está tranquila y que goza de plena seguridad delante de Dios. Sin embargo, dice Proverbios 18:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. A diferencia de otros, este tiene una conciencia culpable. Y como no ha sido perdonada por Cristo, muchas veces tiene temores e inseguridades en su vida. Anda inquieto, no puede conciliar el sueño y no sabe por qué. Si esta es tu situación, no huyas de la presencia de Dios, mi amigo, que te está hablando muchas veces a través de la conciencia. El luchar contra eso te traerá infelicidad y tarde o temprano, como quiera que sea, vas a tener que darle cuenta a Dios. El creyente que está en comunión plena con Dios normalmente no está así. Dije normalmente, ¿verdad? No infaliblemente, pero normalmente no está así. No tiene por qué estarlo. No tiene por qué sentirse perseguido. ¿Por qué? Porque Dios está a su lado. Dios está a tu lado. Y por eso dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién yo me atemorizaré? Aunque un ejército acampe de contra mí, un ejército al lado de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabes tú, mi hermano, lo que es estar así? ¿Te gustaría experimentar este tipo de seguridad, mi amigo? Yo quiero aclarar aquí, hermanos y amigos, que esto no viene de una forma infalible, sobre todo creyente que ande bien con Dios, porque Dios tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros. Pero sin la ayuda de Dios te será imposible vivir de esa manera. Por eso te digo que Cristo puede hacer una verdadera diferencia en tu vida. Él puede limpiar tus pecados, calmar tu conciencia y darte plena seguridad para que puedas dormir tranquilo ahora y despertar a la semejanza de tu Señor. Finalmente, este pasaje dice que tú serás un instrumento de ayuda y de influencia para otros. Hemos dicho, hermanos, que los resultados de esa restauración espiritual, en primer lugar, tendrá una conciencia limpia; en segundo lugar, las aflicciones no lo abrumarán; en tercer lugar, tendrá una vida de gozo y felicidad; en cuarto lugar, gozará de plena seguridad; y finalmente, serás un instrumento de ayuda y de influencia para otros. ¿Cómo dice el texto? Y muchos suplicarán tu favor. Otros irán donde esa persona a buscar ayuda y consejo. Porque, hermanos, un hombre que anda de la mano con Cristo se convierte en un medio de influencia para otros. Si anda de la mano con Cristo, ellos pueden ver que hay algo que a mí me falta que fulanito tiene, y yo quisiera tenerlo. Y muchas veces ven la necesidad y van a querer ir donde esa persona y le va a decir: ayúdame, ora por mí. A tú nunca, mi pío nunca le ha dicho: mira, ora por mí. Dice Zacarías capítulo 8 versículo 23: así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Iremos con vosotros, porque Dios está con ustedes. Independientemente de algunos detalles que no muy claro del texto, es evidente que el creyente muchas veces está en una situación donde otros irán hacia él, porque van a reconocer que Dios está con él. Muchas veces le pedirá que lo lleven sus oraciones, porque yo digo: óyeme, es que cuando fulana ora o fulano ora, esas oraciones llegan esas oraciones. Y, hermano, el creyente que uno dice: óyeme, las oraciones de fulano llegan, y por eso yo le digo: ora por mí, porque va de la mano con Cristo. El favor de Dios sobre una persona muchas veces es evidente, y a veces puede que la persona no sepa que es cristiana y sabe que hay algo, y después: ay, es que es cristiano, ahora entiendo qué es lo que pasa, ahora entiendo. Hay cierta atmósfera que transmite esa persona, y su influencia se va a sentir, aunque sea de una manera que no sea muy consciente a su alrededor. Y entonces, cuando se enteren de que eres creyente, entenderá que lo que esa persona tiene, que lo que tú tienes, te lo dio la gracia de Dios. ¿Qué tanto buscan de ti otras personas al ver tu propia vida? ¿Qué tanto buscan de ti otras personas? ¿Qué tanto tú transmites con tu influencia que haya sido percibido por otros? El cristiano que anda seguro y con gozo y que no se abruma por las pruebas será una persona que los otros, de una forma u otra, buscarán su ayuda. Pero este no es el caso, lamentablemente, del que está alejado de Dios y que está pasando por las dificultades que tiene el creyente, las mismas dificultades que tiene el creyente. Eso nos lleva a nuestro último encabezado, hermanos, que le prometo que vamos a ver más brevemente. En tercer lugar, dice, el contraste con aquellos que son ajenos a esta restauración espiritual. Dice el versículo 20: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. A diferencia de aquel que prepara su corazón y se vuelve a Dios y suplica a Dios y echa a un lado su pecado, los malos, dice el texto, tendrán un resultado diferente. Ellos no tendrán una conciencia limpia. Ellos no sabrán manejarse en medio de las dificultades. Ellos mostrarán infelicidad e insatisfacción con todas las cosas que le vienen a su vida. En el momento de la oscuridad, entonces, ¿qué va a pasar? Que sus ojos se apagarán. Irán perdiendo la lucidez espiritual. No tendrán escapatoria. Y lamentablemente, al final, no tienen dónde acudir. Su esperanza, dice el texto, es dar su último suspiro. ¿Esa es la esperanza? Salir de esto, salir. Eso es lo que tiene seguro. Y piensan muchas veces que eso los va a librar del dolor. Dice Proverbios 11:7, cuando muere el impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. Pero a diferencia de esa persona, el cristiano sí tiene a quien acudir. Hermano, tú tienes a quien acudir. En momento de enfermedad, de angustia, necesidad, ahí está tu Señor. Y en el momento de la muerte, tu esperanza no será dar tu último suspiro. Tu esperanza será encontrarte cara a cara con aquel que te redimió y que te sostuvo durante todo el peregrinaje de tu vida. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Guarda relación lo que tú haces ahora con lo que tú esperas en el día final? ¿Qué tú estás esperando para buscar al Señor? Puede que llegue el día de que sea demasiado tarde. Por eso te digo, busca a Dios ahora en esta vida antes de que sea demasiado tarde. Para concluir, hermano, yo quiero decir unas palabras finales. En primer lugar, puede que tú seas un creyente que te sientas decaído espiritualmente, y a ti te digo, revisa si hay algún pecado o un patrón pecaminoso de conducta en tu vida que tal vez tú no lo estás confesando ni tratando bíblicamente. Porque, hermano, todos tenemos pecado y todos tenemos áreas. El punto es cómo la tratamos cuando somos confrontados con Dios o por otros. Tal vez te hace falta buscar un amigo fiel que te diga tal vez lo que tú no quieres oír. Hay personas que prefieren no tener amigos así y están nada más con lo mismo canchanchanes. ¿Por qué? Porque sabe lo que le va a decir. Pero si hay sinceridad en tu corazón, busca una persona que te diga qué pecado tú ves en mí o qué patrón de conducta pecaminoso que tú ves que yo tengo que humillarme delante de Dios. Pregúntalo. Si hay sinceridad en tu corazón, toma esta exhortación para ti, para que puedas, mi hermano, de una forma razonable esperar la bendición de Dios para tu vida. Recuerda que aunque eso es doloroso, en Cristo tú encontrarás el perdón de tus pecados. Y no importa cuánto tiempo tú hayas estado en ese pecado, pero hacía 7 años que yo lo hacía. En Cristo encontrarás 100% perdón por todos tus pecados. Pero tal vez hay creyentes aquí que digan, óyeme, mira, Rafael, yo me examino, yo no estoy apartado del Señor, yo creo que estoy tratando bíblicamente con mi pecado, yo creo que yo lo confieso, yo busco ayuda, pero yo veo que la cosa como quiera me sale mal y espiritualmente no hay forma de que yo avance como debiera. Entonces, ¿qué tú me dices a mí? Bueno, recuerda, mi hermano, que no siempre nos suceden cosas malas porque hayamos hecho cosas malas. No siempre. Y ese fue el caso de Job. Y ese fue el problema que sus amigos no pudieron ver. Y eso requiere muchas razones. Pero simplemente te digo ahora, mi hermano, con sinceridad tú estás buscando al Señor y tú ves que las cosas no te salen bien. Sigue luchando con Dios en oración. Sigue haciendo su voluntad. Y procura ver de qué manera tú puedes sacarle provecho a tu situación. Porque te garantizo que Dios hará una obra en ti y te ayudará como ayudó a Job a ver propósito de Dios y a tener una comprensión más adecuada de su persona y de su trato para con nosotros. Y al final verás como Job la misericordia de Dios. Dice Santiago capítulo 5, he aquí tenemos por bienaventurados de los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Si Job pudo entender esto, mi hermano, y ustedes saben más o menos, ¿cuándo se escribió el libro de Job? El libro de Job más o menos se escribió hace muchos años, no me acuerdo exactamente, pero según los estudios es el libro más viejo de la Biblia. Se dice que Job vivió como en la época de Abraham, por ahí, de los patriarcas. Job. Pero no están en la Biblia, aparecen la mitad. Bueno, porque no siempre están en el orden cronológico los libros de la Biblia. De manera que Job tenía muy poca luz. Y sin embargo pudo entender eso. Y si eso fue Job, y tú dirás, sí, pero el Señor se le apareció un torbellino. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Más segura. Y si Job pudo entender eso, ¿cuánto más nosotros que tenemos el mensaje del Evangelio y entendemos el hecho de que ahora Cristo vive en nosotros y que no importa cómo nos hagan las cosas ni cómo esté nuestro estado de ánimo, el estado de ánimo de Dios para con nosotros siempre será el mismo, aceptado por Dios por medio de Cristo? Y Dios está comprometido con nuestro bien porque Cristo vive en nosotros. Si Job pudo entender eso, hermanos, mucho más nosotros. A lo mejor tú estás aquí sin conocer a Cristo, pero tú dices, ese mensaje no es para mí, porque yo ni soy cristiano y a mí las cosas me salen bien. Yo soy feliz, duermo tranquilo, no me enfermo de nada. Mira, créeme que tú debes devolverte a Dios aunque tú no lo sientas. Créeme que aunque tú no tengas grandes problemas, tú tienes un grave problema si no eres cristiano. Porque así como muchas enfermedades solo se descubren cuando ya es demasiado tarde, la peor calamidad tuya es estar bajo la ira de Dios. Y te puede pasar a ti si tú esperas a sentir simplemente la necesidad para buscarle a Él. No esperes sentir esa voz que me hable. No lo esperes. Es que si estás sin Cristo, estás perdido y sin esperanza. Es que aunque las cosas te salgan bien, eso es pasajero. Es que dice la Biblia que la felicidad se convertirá en tristeza eterna cuando te enfrentes con tu Hacedor. Y tu conciencia te lo dirá claramente. Por eso te digo, ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Aunque lo sientas o no lo sientas, ven a Cristo. Porque esa es la verdad. Para que tu esperanza no se esfume con la muerte, sino que produzca el resultado esperado. Una vida de gozo y seguridad en Cristo y eterna felicidad cuando estemos en la presencia de Dios. Hermanos, para concluir, para terminar más bien, yo quiero decirte lo siguiente. Te voy a dar una buena noticia. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Bueno, pero lo que dice, yo pensé que Dios quería que yo fuera santo, sobre todo. Sí, que fuera santo, pero que sea feliz. Porque cuando tú entiendes que Cristo es la suma de todo gozo, entonces el ser como Cristo, el ser más santo, eso te hará más feliz. Dios quiere que tú seas feliz más allá de toda duda, más allá que cualquier persona. Dios quiere que tú seas feliz. Dice que Dale Moody en una ocasión estaba inquieto espiritualmente y de repente comenzó a caminar por las calles de Nueva York y tenía ese sentido de insatisfacción, inseguridad. Ya él era un hombre usado por Dios, sin embargo se sentía así. Y comenzó, dice de su testimonio él mismo, yo empecé a clamar a Dios como nunca antes lo había dicho. Señor, necesito, dame tu bendición. Mi hambre aumentaba y sentía realmente que no quería seguir viviendo. Y ya era cristiano, ya era ministro del Evangelio. Seguí clamando todo el tiempo para que Dios me llenara de su espíritu, hasta que en cierto momento en la ciudad de Nueva York, qué día aquel. No puedo describirlo y apenas hago mención del mismo. Constituye una experiencia casi demasiado sagrada hasta para mencionarlo. Solo puedo decir que Dios se me reveló y que experimenté su amor de tal manera que tuve que pedir a Dios que detuviera su mano porque era tan grande que no podía aguantarlo. La felicidad era tan grande que le decía, ya, no me dé más. Dios quiere, hermanos, que tú reboces de felicidad, reboces de alegría en el contexto de conformar tu vida a la imagen de tu Hijo. Porque, hermanos, Cristo es la suma de todo gozo. Sumérgete en el mar de su divinidad y mira siempre la cruz de Cristo. Y sabrás cada día que no hay vida más plena y bienaventurada que la de aquellos que disponen su corazón y se vuelven a Dios, que le dan muerte al pecado, para agradar a aquel que lo dio todo por nosotros y nos hizo completo en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la uses de acuerdo al propósito que tú tengas para cada uno de los oyentes que están aquí en esta noche. Te queremos pedir, Señor, que tú obres en cada persona para que no miren las debilidades del predicador, sino que miren la gloriosa enseñanza de tu palabra, y que ella sea de impacto para esta iglesia, y que esta iglesia viva para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén.